El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. El próximo martes va a tener lugar la tramitación en el Congreso de los Diputados de la famosa ILP Taurina, la que pretende blindar por ley la fiesta de los toros en toda España. Ya habló de los plazos aquí en el Albero Luis María Giver, el presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, quien ha sido el alma mater de esta iniciativa. Pero las preguntas y las dudas asaltan. Parece que se fía mucho, o todo, para ser sinceros, a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso para que salga adelante y los toros no vuelvan a ser arma arrojadiza en el enfangado mundo político de nuestro país, para evitar futuras tentaciones prohibicionistas y, sobre todo, para levantar el veto que pende sobre la fiesta en Cataluña, que en esta región española puedan en un futuro cercano volver a abrirse las puertas, por ejemplo, de la Monumental de Barcelona. Pero ya digo, las dudas llegan cuando queremos saber y conocer qué ha hecho el entramado taurino para hacer frente a esta tramitación en el Congreso. ¿Ha habido contactos con los distintos partidos que tendrán que exponer sin ambages su posición ante la fiesta de los toros? ¿O se ha realizado una labor didáctica para hacer ver de los beneficios económicos, culturales o ecológicos que son consustanciales a la tauromaquia? El toreo vuelve a jugarse su futuro y nada se hace desde dentro, esperando que, como siempre, nos saquen las castañas desde fuera. ¿Para qué molestarnos?, dirán algunos. Así que ahora solo queda esperar en ver cómo se desarrolla esta tramitación. Veremos de qué pie cojea cada partido. De algunos ya conocemos su postura, para bien o para mal, pero otros deberán salir de esa ambigüedad y de su corrección política. El futuro de la fiesta pasa por el Congreso a partir del próximo martes. ¡Qué remedio! ¡Comenzamos!
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como todas las semanas, ya tengo aquí a mi lado a Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Hola, Sixto, buenas.
Y Almudena García Rama. ¿Qué tal, Almudena?
Buenas,
bueno,
¿qué tal?
Pues vamos a comenzar a conocer, en forma de titular, los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
La iniciativa legislativa popular taurina será tramitada a partir del próximo martes en el Congreso de los Diputados.
La empresa RB Producciones Taurinas gestionará el coso de Jaén los próximos 3 años.
Y otra plaza que también estrena empresa es la de Brihuega. En Guadalajara se estrena Campo Bravo Alcarreño y será por 6 años.
Suspendida definitivamente la corrida de espartinas que iba a celebrarse el próximo 23 de febrero.
La corrida de cuadri prevista para lidiarse en Bilbao será definitivamente embarcada para Ceret.
El filósofo catalán Víctor Gómez Pin dará el pregón taurino del domingo de resurrección en Sevilla.
El aula de la Merced de Huelva pone en marcha su primer curso taurino para aficionados prácticos.
Y como siempre, tenemos abiertos todos nuestros canales de comunicación entre vosotros, los oyentes, y esta redacción, Almudena, cuéntanos.
Sí, tenemos abiertos siempre el correo albero@cope.es y también toros@cope.es. También tenemos abierto el Facebook y el Twitter, www.facebook.com/alberocope y en Twitter, @alberocope.
Y ya sabéis que todas las semanas también os preguntamos en web, en la web, en cope.es/toros, pues una pregunta sobre un tema de actualidad, una encuesta en la que nos contestáis para cualquier duda que surja, ¿no? Esta última semana os hemos estado preguntando si debería volver a retomarse el proyecto de cubrir las ventas el próximo invierno. Almudena, los oyentes han contestado y han contestado a favor de una opción.
Sí, han contestado a favor del sí, un 57,69%, frente a los que opinan que no debería retomarse el proyecto, que han sido un 42,31%.
Bueno, pues parece que la gente, aún así, a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido en la cubierta de la Plaza de Toros de las Ventas, pues les gustaría que se volviese a retomar en el futuro esa idea de cubrir la Plaza de Toros de las Ventas durante el invierno. A partir de la próxima semana, de este jueves, os preguntamos si saldrá adelante, si creéis que va a salir adelante la ILP taurina en el Congreso y se podrá declarar la fiesta de los toros como bien de interés cultural en España. Así que la semana que viene, las respuestas aquí en el Albero.
Veré a las chicas.
Pues queremos comenzar esta nueva edición del Albero hablando de una feria de la que conocimos sus carteles la semana pasada, Pilar, la feria de Valencia, de Fallas.
Pues sí, llevamos ya, pues quién eran, quién no eran, y bueno, al final ya tenemos esos carteles ya, y bueno, vamos a ver cuál es el resultado que finalmente podremos ver en esas Fallas de Valencia.
Pues sí, bueno, pues para contar todos los detalles de esa confección de la feria de Fallas de Valencia, contamos con uno de sus empresarios, Ignacio Lloret. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues una feria de fallas que presentasteis la semana pasada allí en Valencia y que este año, desde la empresa Simón Casas Productions, pues lo habéis conformado, ¿no?, de una forma especial. Y lo que más llama la atención, Nacho, es esas tres miniferias incluidas dentro de una feria, ¿no?, esos tres bloques temáticos de la que se compone esta feria de fallas.
Sí, cuando se empieza a conformar la feria, realmente no sabes nunca dónde. Tienes una idea de lo que quieres, pero no sabes nunca dónde vas a llegar, ¿no? Al final, por cómo se van cerrando las negociaciones, pues vimos que la feria podía tener perfectamente tres partes y esas tres partes podían tener un sentido, ¿no? Y por lo tanto era más inteligente, pues, darle un protagonismo para que no hubiese los altibajos, que son lógicos y normales en todas las ferias, ¿no? Yo creo que si le damos un protagonismo similar a todo el conjunto, pues al final lo que estamos haciendo es revalorizar pues lo que en otros años pueden ser carteles de un perfil más bajo, ¿no? Y aquí, pues programando con ese sentido, pues tenemos que desde, y además programando y dándole luego un tratamiento en cuanto a marketing y publicidad exactamente igual, ¿no?, con el mismo protagonismo y la misma importancia, pues tanto a la Feria de las Novilladas, para ese realce tan necesario a los novilleros, como a la Feria de los Encastes, que no se trata de que sea un tramo turista porque el resto de días no haya toros, sino simplemente son cuatro corridas de hierro muy emblemáticos que son de cuatro encastes distintos, ¿no? Y eso creo que todo buen aficionado lo sabe ver. Y luego, pues, un periodo de la feria donde también es indiscutible que en cuatro días se concentran pues prácticamente todas las figuras del toreo, ¿no? Y yo creo que bueno, eso es una novedad. Además, es un concepto que yo creo que no tiene por qué no quedar para el futuro si lo sabemos, si este año da buen resultado y lo sabemos conceptualizar así de ahora en adelante, ¿no?
Nacho, llama la atención, y sobre todo, bueno, pues por la crisis, ¿no?, que pasa la fiesta, que apostéis por esas tres novilladas dentro de la Feria de Fallas. Es un reto, ¿no?, porque, hombre, visto cómo está el panorama actual y, bueno, pues la dificultad muchas veces de llevar a los públicos a las plazas de toros, apostar por tres novilladas seguidas dentro de la Feria de Fallas, yo creo que es arriesgado.
Bueno, pero ten en cuenta que nosotros tenemos una obligación contractual de dar una serie de novilladas a lo largo del año. La novillada, esa tercera novillada, es una novillada que otros años se ha dado en el mes de mayo. Cara a los novilleros, una novillada en el mes de mayo en Valencia pues no tiene el mismo protagonismo ni la misma repercusión que si es en plenas fallas, ¿no? En este caso, también es de agradecer que el Canal Plus ha admitido dar un festejo más, transmitir un festejo más, porque evidentemente, como te decía, esa repercusión se multiplica si están presentes las cámaras del Canal Plus. Ese nuevo enfoque que se le quiere dar al canal, pues yo creo que ha casado muy bien con nuestra idea de empezar, pues sobre todo desde que intentar que las fallas sea una oferta lo más amplia posible, tanto para el público aquí en Valencia como para el abonado por televisión, ¿no? Es decir, que en una semana o en 10 días tengas a las figuras, tengas ganaderías emblemáticas y evidentemente todos los toreros que están emergentes y que pueden ser novedad este año, que se enfrenten a ese tipo de corridas, y tengas también pues un escaparate de los novilleros. Pues evidentemente no están todos, ¿no?, porque tampoco caben todos, pero sí son suficientemente representativos como para que pues si hay dos o tres triunfos importantes en esos días, para que se hable también de los novilleros desde la primera feria grande del año, como son las fallas, ¿no? Sí. Y sobre todo, además, cuidar mucho lo que es la selección del ganado en esos días. Se puede decir, bueno, pero son tres ganaderías que son de la misma procedencia son prácticamente las mismas, ¿no? Pues precisamente por eso, ¿no? Para que sea, en este caso, no se ha buscado una variedad, si me apuras, de encastes, uh-huh. sino que lo que se ha buscado es dar una igualdad de oportunidades, es decir, que no haya un novillero que se pueda ver mejor tratado que otro. Yo creo que en este caso las tres ganaderías, tanto Parralejo como Fuente Imbro como Jandilla, pues evidentemente son vienen todas de lo mismo, y lo que se procura es que, siendo de la máxima categoría, se les dé las máximas oportunidades a todos los novilleros que toren esos días.
Nacho, después, bueno, pues llega la feria de los encastes, llega la feria de las figuras. ¿No crees que también es un riesgo anunciar, bueno, pues ese tipo de ganaderías emblemáticas, como llamáis, como Adolfo, como Miura, como Alcurrucén, como Fuente Imbro, que, bueno, además, yo creo que se salen un poquito, ¿no?, de esa marca torista? Yo creo que son cuatro ganaderías que están pasando por buen momento, y luego hay peligro de que, bueno, pues lleguen otro tipo de corridas con las figuras y haya un agravio comparativo. ¿No es jugársela un poco?
Vamos a ver, pero es que el torero te lo tienes que jugar, ¿no? Sí, ¿no? Para eso estamos. Evidentemente todo tiene su riesgo y habrá gente que lo verá de una manera más acertada y otra menos. Como tú bien dices, yo creo que el concepto turismo, aquí estamos trascendiendo ese concepto. Son cuatro ganaderías, pues que nadie puede ponerles un pero a su trayectoria histórica, ¿no? Y sobre todo, especialmente tres de ellas, Adolfo, Alcurrucén y Fuente Imbro, son tres ganaderías que en los últimos años en Valencia, pues sus presencias se cuentan por triunfos, ¿no? Miura es un caso más especial, pero no deja de ser Miura, ¿no? Uh-huh. Y era un toque de darle, pues ese toque de los encastes que te decía. Pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo creo que otros años habrá. Lo lógico sería que figuras entrasen también, y si se mantiene ese concepto de periodos encastes, entrasen en torear ese tipo de corridas, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, además, oye, aquí hay un equipo veterinario, hay un equipo presidencial, y el rigor para elegir y para seleccionar el toro que tiene que salir en Valencia, pues supongo yo que tiene que ser el mismo, ¿no? Es que debe de ser el mismo. El toro de plaza de primera, que es el que tiene que salir en Valencia, que al final pasa o no pasa el reconocimiento, pues de verdad es lo mismo en el caso de Alcurrucén o de Adolfo de Miura que con luego Juan Pedro o Jandilla. Uh-huh. Evidentemente siendo conscientes de la particularidad de cada encaste, ¿no? Que creo que tenemos una responsabilidad todos los que estamos metidos en esto de saber y de conocer, pues que no es lo mismo un toro de Adolfo que un toro de Jandilla, como
y además, es buena manera, ¿no?, de hacer pedagogía para los aficionados, pudiéndolo ver en una misma feria y pudiendo ver las distintas hechuras y distintos comportamientos de este tipo, de estos tipos de ganaderías.
No, y la morfología, ¿no? Puedes pedir igual a Adolfo un toro con 550 kilos porque no los tiene, igual tiene suficiente trapío un toro con 470 o 480, que igual al otro tipo de toro, ¿no?, de otro encaste, pues si no tiene un remate más evidente que se refleja también en los kilos, pues es más discutible su presentación, ¿no? Sí. Yo creo que eso debe de ser el pan nuestro de cada día.
Nacho, bueno, pues antiguamente yo creo que para conocer y palpar un poquito la opinión de lo que tenían los aficionados, de los carteles de la feria, bueno, pues uno pues a lo mejor tenía que irse pues a bares. Ahora yo creo que, bueno, pues los tiempos han cambiado y uno se asoma, bueno, pues a las redes sociales donde hay debates sobre carteles, sobre ferias. Y yo creo que, hombre, ha sido palpable, ¿no? Ha habido pues bastantes comentarios sobre la inclusión de determinados toreros. Bueno, pues voy a dar nombres, ¿no?
Porque y yo creo que hay ausencia
de otros, ¿no? Hombre, las ausencias las sabemos, ¿no? La de Julia López, el Juli, que va a estar en la feria de julio, la de José Tomás, que obviamente, bueno, pues planteamiento no va a estar tampoco en Fallas, pero sí que es las ausencias, pero sí las presencias, ¿no? Pues de toreros como a lo mejor Matías Tejela, Finito de Córdoba, que han sido los nombres que más se han repetido, ya digo, no es que lo digamos aquí, es que se han repetido muchísimo en las redes sociales, que es donde, ya digo, ahora mismo está el debate de los aficionados. Como empresa, vosotros, ¿qué justificación tenéis para incluir a este tipo de toreros que, bueno, pues para los aficionados no les hace, pues no les encaja mucho dentro de estas ferias?
Bueno, vamos a ver, el caso, me hablas, por ejemplo, el caso de Tejela. Tejela, el año pasado, evidentemente no voy a esconder que es un torero que tiene una vinculación directa con la empresa, sí. pero a más, el año pasado, pues no tuvo una mala actuación en Valencia, tuvo una actuación más que notable, cortó una oreja y si no llega a pinchar, no sé si falló con el descabello en el segundo turno y se cortado otra, y de hecho se la pidieron, es decir, que tuvo petición, en uno tuvo oreja y en otro tuvo petición, es decir, que hay objetivamente hay motivos, el año anterior también, objetivamente este año precisamente hay motivos para anunciarlo, y más en un cartel como el de Fuente de Imbro, donde además tiene un precedente también, que el año pasado uno de los grandes acontecimientos de la temporada fue el indulto del toro Jazmín en Mont-de-Marsan por Matías Tejela, o sea que no es un caso flagrante de, entiendo yo, ¿no?, de una presencia impuesta a Capón en este caso, ¿no? Yo por lo menos no lo veo así. El caso de, me preguntas también por Finito, bueno, yo creo que hay carteles que son, es decir, yo creo que tenemos la obligación como empresa de intentar abrir el abanico y dar de satisfacción a todo tipo de sensibilidades, ¿no?, en cuanto a aficionados y a público. En Valencia, en esta feria es una prueba palpable de ello, ¿no? Te hablaba de las novilladas, te hablo de encastes con ganaderías emblemáticas, del gusto del aficionado que quiere ver el toro en toda su máxima expresión en la plaza, figuras, pero en Valencia el año pasado se demostró, un año difícil como fue y una feria difícil, pues resulta que en una fecha fuera de feria el público responde de manera masiva y prácticamente llena la plaza en el cartel mediático. Bueno, pues es una evidencia que hay un público que gusta de ese tipo de cartel, especialmente aquí en Valencia. Luego, ese cartel tuvo el mismo éxito de público en Sevilla, lo tuvo también en Madrid, también en una fecha complicada como fue en la Feria de Horticultura, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un público que quiere ver ese tipo de carteles a ese y con ese tipo de toreros. Entonces, ese tipo de toreros son un número determinado de toreros. Este año ha habido la baja
de Francisco Rivera
Ordóñez, y yo creo que Finito pues es un torero que entra perfectamente y encaja perfectamente en ese cartel, y además un torero que yo creo que a poco que le han visto un toro y que su ánimo este año es renovado y se ponga a torear como torero en otras ocasiones, pues puede ser una novedad. Dentro de que no lo es, no es una novedad, pero puede ser una novedad ver a un Finito pues con una nueva motivación, ¿no?
Nacho, decías antes que, bueno, que hay que apostar, ¿no?, a los toros. Hablabais también de la crisis en la empresa, pues en cuanto a los precios, entradas, abonos, entradas, sobre todo, y también a la juventud, ¿no?, que tengamos ahí un compromiso importante todos. ¿Va a ofrecer algún tipo de descuentos? ¿Va a reducir algo las entradas? ¿Qué vais a ofrecer este año para el aficionado?
Bueno, hemos publicado que la empresa asume la subida del IVA y el posible incremento del IPC. Es decir, aquí, por ejemplo, el canon que hay que abonar a la Diputación religiosamente todos los años sube el IPC. O sea, que nosotros tenemos el incremento del IPC, es una carga que tenemos anualmente, ¿no? Y sin embargo, este año pues no se imputa esa subida del IPC al costo de las entradas. Exactamente pasa igual con el IVA, ¿no? El IVA, entendemos que mandar un mensaje especialmente al abonado, ¿no?, que al final yo creo que es el patrimonio que tenemos que conservar en cada plaza, porque en el momento que se vaya perdiendo o se dilapide una base de abonados, pues luego es muy difícil de recuperar. Uh-huh. Evidentemente aquí en Valencia ha habido una pérdida de abonados porque la crisis es palpable para todos, ¿no?, y sería utópico no pensarlo, a no ser que tengas un acontecimiento pues como el que tuvimos aquí hace 2 años, como fue la reaparición de José Tomás, ¿no?, donde cambia todo, ¿no?, y ojalá volvamos a poder disfrutar de su presencia en próximas ediciones, ¿no? Pero sin embargo, si no es así, pues es evidente y es lógico que el abono se resienta. Pero sin embargo, si conservamos una base de abono fiel que hay que hacer todo lo posible porque no se acabe perdiendo, ¿no? Y en ese sentido, pues por lo menos el abonado lo que está diciendo es que esa situación, ¿no?, de incremento de IVA, de incremento de IPC, pues no se la vas a hacer pagar a él, ¿no?, que te la vas a asumir tú y que, bueno, que se haga lo que se pueda. Entonces, a partir de ahí, pues sí, evidentemente tenemos también otras promociones. Los abonados tienen descuentos en ciertas corridas a la hora de reservar entradas, que son los... tienen la prioridad, como todos los años, en la reserva de entradas, y para ello te digo que hay ciertas corridas que tienen descuentos importantes. Luego está también el abono del tendido joven, que tiene unos precios pues muy, muy, muy asequibles. Hemos hablado también de, y nos estamos moviendo para tener un tratamiento similar con los aficionados prácticos de aquí de Valencia. Es decir, es tocar también a los a la gente que de los toros en la calle, es tocar una serie de colectivos pues que tienen afición por los toros y que sabemos que son fieles asistentes a la Plaza de Toros de Valencia y darles facilidades, no solo para que sigan viniendo, sino para que vengan en mayor número todavía, ¿no?
Pues Nacho Lloret, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Albero, en la cadena COPE, para hablar de esta Feria de Fallas. Y ahora lo que hay que desear es que todo, bueno, pues resulte bien, que la Feria de Fallas sea un éxito, porque como siempre decimos, ¿no?, a los empresarios, cuando una feria tiene éxito, ese éxito redunda sobre todo el espectáculo y sobre toda la fiesta esta que amamos. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte, Nacho.
Gracias a vosotros, que así sea.
Pues ya sabéis que aquí también en el Albero nos gusta informar no solamente de las ferias, de hablar con toreros sobre sus actuaciones, sino también de todas esas iniciativas culturales que acercan la fiesta de los toros, sobre todo a los aficionados. Y hoy vamos a conocer más detalles de la primera Bienal Taurina que organiza la localidad malagueña de Ronda. Y para ello, pues contamos con el empresario de la Real Maestranza de Ronda, con el diestro Francisco Rivera Ardoñez. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas.
Bueno, pues como digo, ¿no?, se celebra en estas próximas semanas esa primera Bienal Taurina en Ronda. Como empresario de la Plaza de Toros de Ronda, ¿cómo surgió, Francisco, esta idea de organizar esta Bienal allí?
Pues bueno, Ronda tiene un marco y es un, yo creo que es un día especial dentro del calendario taurino, ¿no? Ronda, la representatividad que tiene Ronda dentro del mundo taurino, la categoría que tiene, pues sale un poco de lo que es la temporada taurina normal. A mí me lo dieron un poco ya hecho, ¿no?, los organizadores, ser sincero. Cuando me lo contaron el proyecto, pues por supuesto dije que contaran conmigo. Y yo, porque sí, la verdad que creo que Ronda puede ser ese centro de unión, ¿no? Ronda puede ser perfectamente ese emblema, ¿no?, ese grito del toreo de decir que estamos aquí, estamos vivos y somos esto, ¿no? Somos cultura, somos arte, somos historia, y qué mejor sitio pues que Ronda, ¿no?
Francisco, además, muchas veces aquí lo decimos, ¿no?, ser empresario a lo mejor de una plaza como puede ser la de Ronda en tu caso, no significa el celebrar o el organizar un festejo taurino al año o una feria taurina al año, sino que esa localidad pues tenga la oportunidad, los aficionados de esa localidad, de seguir hablando de toros, de que se fomente la fiesta de los toros también para nuevos aficionados, y eso es una labor, ¿no?, muy importante también en los momentos que corren.
En la medida en que cada uno pueda, pues sí, es un poco responsabilidad con lo que uno ama, ¿no? Yo antes de ser empresario, por supuesto, incluso antes de ser matador de toros, yo soy aficionado y enamorado del toro. Y bueno, por mi sangre, yo creo que debería ir sangre de toro casi. Entonces es una obligación moral de cada uno. Además, yo cuando organizamos o estoy en algo de, organizamos algo de toda, alguna tertulia, alguna conferencia, o voy a cualquiera, un coloquio, o voy a lo que sea, ¿no?, a que puedas contribuir a acercar el toro a la gente, enseñarle lo que es esto, yo lo que voy a enseñar algo de lo que yo me siento increíblemente orgulloso, y lo que quiero es enseñar mi mundo y que la gente lo conozca y que aprenda muchas cosas que, pues, yendo a la plaza no se ven, ¿no?, porque la trastienda pues la ve muy poquita gente, y a mí acercar todo eso para mí es una grandísima satisfacción.
Y Francisco, de ese proyecto que te presentaron, que como os has dicho, no, ya te lo dieron todo hecho, ¿qué es lo que te hizo o lo que te motivó a llevar a cabo, pues impulsar, ¿no?, esta Bienal? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar allí para que vayamos a ir, y lo que te impresionó a ti?
Bueno, primero el marco es inigualable, ¿no? Ronda es un pueblo que tiene una magia especial, Visitar la Plaza de Toros es un lujo, o como tiene la Maestranza la Plaza de Toros, que es un regalo para todos los sentidos, ¿no? Y luego, pues, la verdad que el planteamiento, ¿no? Con la ilusión que lo estaban organizando todo, la categoría del evento en sí, y el llevar al toro, pues, a un punto intelectual que es en el que debe de estar, ¿no? Y en el que está y en el que siempre ha estado. Lo pasa muchas veces, hay mucha gente que se olvida. Pues la verdad que todos esos puntos, pues, me llevaron a apoyar con todo lo que puedo el proyecto y a ilusionarme mucho que contaran conmigo y poder estar ahí.
¿Y hacia dónde tiene que ir esta bienal? O sea, las consecuencias, las conclusiones, ¿hacia dónde deberían ir encaminadas, Francisco? Cuando termine esta bienal, ¿qué te gustaría, ¿no? que se hubiese hablado o que se aporte para el futuro de la fiesta?
Yo creo que la fiesta, aunque se ha explorado mucho y se ha estudiado mucho, ¿no? Y está muy trillada, por decir de alguna forma, porque, bueno, ¿cuántos pintores, escultores, escritores se han inspirado en el toro? O sea, pues coge la historia, pues imagínate, ¿no? Es más incalculable, quizás, ¿no? ¿Cuántos artistas, bailadores, cantadores, poetas, ¿no? O sea, es filósofos, o sea, es incalculable. Yo creo que lo que queda todavía muchísimo por explorar del toreo es precisamente eso, ¿no? El sentimiento, lo que te hace sentir una corrida de toros, lo que un torero siente, qué es lo que transmite. Eso, yo creo que eso podemos investigarlo y toda la vida y no vamos a acabar de encontrarle sentido a una locura y una pasión que yo creo no hay nada, ni sitio, en ningún ámbito, que se viva la mitad de las cosas que se puede vivir en una plaza de toros.
Y Francisco, ahora que estás viviendo, ¿no? Hay otro lado de la fiesta, ahora como aficionado, desde que decidiste pues dejar los ruedos. ¿Tan mal está todo, Francisco? Sí, eso que tengamos claro, pero ¿lo ves tan mal como estamos sintiendo casi todos? ¿Está tan mal la fiesta y esto puede llevar a no al fin, ¿no? Pero cosas como, ¿no? Esta bienal que vas a llevar a cabo. ¿Qué podríamos hacer o qué se debería hacer, ¿no? para que la fiesta pues se volviera a vivir con esa intensidad y como estaba relatando ahora mismo, Francisco?
Yo creo que la fiesta se está viviendo con más fervor que nunca y con más devoción y más pasión que nunca, fíjate, ¿no? Lo que sí es cierto que estamos sufriendo un ataque feroz, brutal, o sea, un ataque feroz, brutal, lo estamos viviendo, eso es cierto. Pero yo creo que la fiesta se está viviendo y al revés, ¿no? Yo creo que este ataque feroz y desmesurado y completamente fuera de ningún sentido y coherencia nos está haciendo a los aficionados y a los que amamos el toreo el gritar, ¿no? Al revés, ¿no? A mí me gustan los toros, ¿no? Y yo soy aficionado a los toros y los toros, queráis o no queráis, los toros representa esto en España, ¿no? Y los toros es nuestro, representa esto en la cultura, en la tradición, en la historia. Y contra eso no pueden ni va a poder nadie. Que es cierto que la cosa está muy mal, ¿verdad? Está muy mal en todos lados. Pregúntale a los cines, a ver cómo les va.
Francisco, y por último, y aprovechando tu presencia aquí hoy en el albero, preguntarte, ¿cómo estás viviendo este primer invierno taurino, ¿no? Sin no sé si sin esa presión que se tenía otros años cuando se sabía, ¿no? Que ya se estaba uno anunciado pues en las primeras ferias del año, en Valencia, en Sevilla. ¿Cómo lo estás viviendo, Francisco?
Pues mira, por un lado lo vivo bien, por un lado bien, porque estoy pasando muchísimo menos miedo. Estoy más tranquilo, me falta esa tensión. Muchas veces, ¿no? Me levanto por las mañanas y tengo que asimilarte, o sea, tengo que mentalizarme de que no, de que tranquilo, ¿no? De que no pasa nada, de que todo está tranquilo, de que todo está bien, ¿no? Es cierto que tengo la suerte de que no paro. Hola, buenas tardes. Gracias. De que no paro nada desde por la mañana muy temprano hasta muy tarde y todos los días, pues la verdad que no paro, disfrutando desde otro punto de vista. El otro día voy a algún tentadero con un novillero que yo ayudo, ¿no? Que apoderó, que es Tomás Campos, que tiene unas condiciones increíbles, pues me transmite mucho, me transmite. Pues cuando va al sentadero, pues me acuerdo, ¿no? Fíjate, el año pasado, que que parece, para mí ahora mismo me da la sensación que hace un montón de años. Y estoy reviviendo pues mis comienzos con él, ¿no? Y la verdad que disfrutando mucho, disfrutando de la vida, disfrutando de la tranquilidad, eso de poder ahora decir, el fin de semana que viene vámonos a la playa. Ostras, pues sí, me cuido a la playa el fin de semana que viene, ¿no? La verdad que bien, y por otro lado, pues lo he hecho echando mucho de menos,
¿no? Normal.
Voy a algún tentadero, me llevo mi capotillo y como medio pueda, salto de espontáneo, ¿no? Y bueno, ahí estamos. La verdad que bien y mal, la verdad.
Pues Francisco Rivero Ordóñez, que ha sido un placer poder hablar contigo y sobre todo desear mucha suerte para esta Bienal que se va a celebrar allí en Ronda, también, bueno, pues para esa andadura con el novillero. Además, que creo que vais a torear en Valdemorillo este fin de semana, ¿verdad?
En Valdemorillo, todavía Tomás, Tomás mañana.
Efectivamente.
Mañana en Valdemorillo, la novillada de San Román, y la verdad que, bueno, pues va a Valencia, si Dios quiere, y posiblemente, bueno, a ver, si Dios quiere y cerramos las plazas importantes, bueno, ahora ya te digo que es un torero que, tenerlo en cuenta, no lo olvidéis, porque yo creo que va a dar mucho que hablar, tiene muy buenas condiciones.
Y también desearte muchísima suerte, bueno, pues en esta andadura que has comenzado ahora, desde la otra faceta, fuera de los ruedos. Francisco Rivero Doña, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias.
Y también tenemos que hablar con el que es el director de esta Bienal, que además, Pilar, es presidente de la Plaza de Toros de la Real Maestranza, en este caso de Sevilla.
Este sí estará ya un poquito nervioso, ¿no?
Don Gabriel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, don Gabriel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, don Gabriel, con usted vamos a hablar un poquito más en profundidad de esos actos, ¿no?, que van a tener lugar allí en esta Bienal de Ronda, porque la verdad es que hemos estado viendo, nos los había pasado nuestro compañero Javier García Vaquero, que va a estar allí también como ponente. Es la verdad es que un programa muy intenso, ¿no?
Sí, yo creo que está un poquito cargado, ¿no? Pero entendemos que la primera siempre es la más difícil, ¿no? Uh-huh. Creo que el camino que vamos a recorrer posteriormente va a ser más fácil. Y como bien decía Francisco, yo creo que es el momento de apretar. Es el momento en que ahora mismo en el Parlamento se está debatiendo para declarar el interés cultural, y creo que es el momento de todo el mundo poner un granito de arena, porque como queremos que sea cultura, y es cultura, porque si veis en el programa, no solo se basa en lo que es el toro, sino se basa en lo que es la fotografía, en lo que son los carteles, en lo que es la música, en lo que es el cante, o sea, que es un compendio de multitud de cosas. Y todas esas cosas van unidas al toreo. Por lo tanto, qué mejor bien cultural que abarque tanto y tan bueno dentro de lo que es la cultura, ¿no?
Y
queríamos que fueran Ronda, pues evidentemente. Qué mejor ciudad que la ciudad cuna del toreo. Lo dije en el programa, cuna del toreo. Por su plaza, por su tradición, por su familia taurina. Y por qué no, por una ciudad conocida internacional y mundialmente, y no cabe duda de que es la tercera ciudad más visitada de Andalucía. Con ello, ¿qué queremos hacer? Pues el impulso siempre será más fácil hacerlo en esa ciudad, ¿no? Porque lo vive y porque es transmisión internacional.
Gabriel, ¿cuándo se va a celebrar esta Bienal? ¿Y es abierta para todos los públicos? ¿Puede acercarse cualquiera, Gabriel?
Sí, la Bienal se va a celebrar el viernes 15 de febrero, sábado y domingo. Como comprenderéis, aquí se ha creado una asociación sin ánimo de lucro, porque lo único que queremos es dar a conocer la fiesta y la tauromaquia. Entonces, sí quiero agradecer a todos los ponentes y a todos los que participan en las mesas redondas su participación gratuita, que lo único que hacemos es pagarles los gastos. Entonces, para pagar esos gastos, pues sí hay una inscripción, una inscripción que viene muy bien descrito en la página web que hemos creado, que es tauromundo.com. Todas las personas que quieran ver el programa y ver el coste, pues se pueden meter en la página web. Lo que realmente la inscripción son 85 euros. Pero le voy a especificar porque a lo mejor en los tiempos que vivimos de crisis, pues parece mucho dinero, ¿no? Pero no es así. O sea, los 85 euros, en ellos va incluido todo lo que son las ponencias, la música, obra de teatro, la visita a la ciudad, visita a Plaza de Toros, visita museo, la copa de bienvenida del primer día, la comida campera que tenemos el último día, que van a poder ver la reaparición pero para ese día nada más de nuestro compañero amigo José Antonio Campuzano, ¿no? Uh-huh. A Manuel Jesús el Cid y a un Nobel como es Francisco de Asís de Lama y Góngora, ¿no? Uh-huh. Que
vaya esta, cartel.
El cartel, además, lo hemos presentado como pasado, presente y futuro de la fiesta, ¿no? Entonces, creo todo eso va incluido en esa inscripción y, bueno, creo que es asequible, ¿no? Para el cartel que damos, ¿no? Vamos a decir que es un cartel de primera figura, tanto en las ponencias como en las mesas redondas. Pues, y si queréis, os puedo explicar un poquito. El primer día, que es el viernes, el día 15, es dedicado a Ronda, como no podía ser menos, ¿no? Entonces, la apertura la hará, la ponencia inaugural será Ronda en el Toreo, y la dará Pedro Romero de Solís, que, como todos sabéis, es el presidente de la Fundación de Estudios Taurinos de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Y después, como no, vamos a tener la dinastía de los Ordóñez, que de aquí también, desde este, de esta que estamos hablando, quiero darles las gracias porque desde el primer momento que se les expuso la Bienal y el motivo, han colaborado en todo momento y Francisco, vamos, aparte que nos conocemos ya de hace muchos años, pues la verdad es que le tengo que agradecer su apoyo para el proyecto, ¿no? Pues estarán ese Alfonso Ordóñez, Francisco Rivera Ordóñez y Cayetano Rivera Ordóñez. Creo que mejor que representa la Ronda no hay más.
Luego creo que el sábado hay una ponencia sobre José Tomás, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Por eso digo que la Bienal es internacional. Uh-huh. Tenemos a Francis Wolff, todo conocido, que va a dar una conferencia nueva que se titula La filosofía de José Tomás. Creo que es muy interesante y, bueno, ahí estamos todos deseosos de que llegue ese día para escucharle. Pero aparte de eso, sí quiero también, entre otras ponencias también, estará Beatriz Badorrey, que es vicerrectora de la UNED, sobre el tema de las prohibiciones taurinas, una historia interminable, que me parece también muy atractiva.
Sí, sobre todo muy de actualidad.
Exactamente. Luego tenemos también la suerte de varas, como no, que siempre estamos en el tema de la suerte de varas, que la dará un catedrático de Cádiz, Rafael Camino Delgado. Luego, hombre, tendremos a los críticos como ustedes, ¿no?, que hablarán de la crítica taurina hoy, cómo no. La crítica taurina yo creo que juega un papel muy importante, no ahora, sino ahora y en lo que venga de aquí en adelante. Tenemos que estar, como siempre he dicho, todos a una para defendernos, pero defendernos con esto, con lo que estamos haciendo.
Con argumentos, sobre todo.
Exactamente, con argumentos y enseñar a la gente la verdad, lo que es el toro y el toreo y la historia y la tauromaquia.
Pues ahí. Don Gabriel Fernández, muchísimas gracias por haber estado dando todas estas explicaciones sobre esta primera Bienal Taurina que se va a celebrar en Ronda a partir del 15 de febrero. Desearle muchísima suerte, que se puedan celebrar muchísimas más de los años.
Y una enhorabuena por la iniciativa, porque de verdad que estas cosas, a quien vaya, y yo he podido asistir a algunas semanas culturales o algunos actos que se han hecho, y la verdad es que uno va allí con una idea, vuelve con otra, y aprendiendo, sabiendo de toro y conociendo, como mira, como van a conocer, ¿no?, a José Antonio Campuzano, que fíjate quién daría ahora por ver de nuevo al maestro delante del toro, ¿no? Y darle enhorabuena.
Pues lo dicho, y también, don Gabriel, desearle suerte para la temporada que se avecina allí en la Real Maestranza como presidente del Coso Maestrante.
Sí, yo la suerte se la deseo a todos los que vayan y que veamos un buen espectáculo.
Eso. Pues muchísimas gracias, don Gabriel Fernández Rey.
Gracias a vosotros.
El Albero. El programa de toros de cope.es. Con Sisto Naranjo.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web www.cope.es/toros, pues constantemente con todas las noticias que tiene la actualidad taurina. Y este repaso a las noticias más importantes de estos últimos 7 días la vamos a iniciar conociendo más detalles de esa ILP taurina que se va a tramitar en el Congreso, Pilar.
Y muy pendientes de ese martes 12 de febrero, que es cuando va a comenzar la tramitación de la iniciativa legislativa popular, la ILP, que pretende declarar la fiesta de los toros como bien de interés cultural en España. Coruña. Por el Partido Popular serán Juan Manuel Albendea, el encargado de defender la tauromaquia. Por parte de los demás partidos, en breve se conocerán los nombres encargados de las respectivas ponencias.
Y ya sabemos que la empresa RB Producciones Taurinas va a gestionar el Coso de Jaén.
Lo hará por los próximos 3 años. La semana próxima se hará una presentación oficial de la empresa y el primer festejo tendría lugar el Domingo de Ramos, fecha tradicional de la temporada taurina en Jaén.
Y otra plaza que también estrena empresa es la de la Muralla, en Brihuega,
que será gestionada por Campo Bravo Alcarreño, que tendrá que organizar a partir de este año y durante los próximos 6 la tradicional corrida de primavera. Se impuso a la empresa Lances Naturales de José María Garzón.
Y donde parece que no va a haber toros definitivamente va a ser en la plaza sevillana de Espartinas, Almudena.
En principio se anunció una corrida de 8 toros para el 23 de febrero. Después se cayó del cartel Daniel Luque, quedando una corrida de 6 toros para Juan Bautista, Agustín Espartinas y Esaú Fernández. Finalmente, empresa y ayuntamiento han decidido la suspensión del festejo por las desavenencias anteriores entre consistorio y el torero local Agustín de Espartinas.
Pilar, y Cuadri finalmente va a lidiar en Ceret.
Y es que la corrida reseñada por el Hierro Ubense para Bilbao fue desestimada finalmente por la Junta Administrativa de Vistalegre, por lo que este encierro se lidiará en Francia, en Ceret. Cuadri se une a las ganaderías de Escolar y Pala en el elenco de este ciclo de marcado acento turista.
Y de Francia a Sevilla, ya que el filósofo catalán Víctor Gómez Pin va a ser su pregonero.
Gómez Pin ha sido elegido por la Junta de Gobierno de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla para pronunciar el tradicional pregón taurino del Domingo de Resurrección el próximo 31 de marzo en el Teatro Lope de Vega de Sevilla.
Y de Sevilla a Huelva, porque el aula de la Merced pone en marcha su primer curso taurino para aficionados prácticos.
Se trata de una de las actividades más demandadas por los propios componentes del aula joven de la Merced desde que echara a andar el pasado mes de diciembre. Comienza este próximo sábado, 9 de febrero, a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Toros de la Merced.
Y el torero albaceteño Sergio Serrano amplía su equipo de apoderamiento.
Sí, ha incluido a partir de ahora a Manuel Hurtado, que compartirá las labores de apoderamiento con José Antonio Carretero y Martín del Olmo.
Y este fin de semana ya sabéis que comienza la Feria de Valdemorillo en Madrid, pero es que además de toros ofrece una amplia oferta cultural este fin de semana.
El sábado se ofrecerá una charla sobre la lidia según los encastes con los banderilleros José Antonio Carretero, Rafael González y los picadores Luis Miguel Leiro y Pedro Iturralde. Y el domingo se anuncia la primera quedada Toros y Tweets, que contará con la presencia del ganadero Victorino Martín y los diestros Eifundi y Jiménez Fortes.
Y por último vamos a cruzar el charco para irnos a la México, ya que este domingo repite actuación un rejoneador español al modelo.
Será Leonardo Hernández tras su triunfo en este coso el pasado mes de enero. Leonardo compartirá cartel con los diestros mexicanos José Mauricio y Sergio Flores ante Reses de Barralba.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en nuestra web, en cope.es/toros. Como por ejemplo, una galería. Vamos a empezar a colgar, a ofreceros en galerías, sobre todo de la camada de las ganaderías, de las principales ganaderías que componen el Campo Bravo español. La primera entrega ya la tenéis ahí en cope.es/toros, la de Victorino Martín, la camada estrella yo creo que del Campo Bravo español. Ahí podéis disfrutar de las fotografías de nuestros compañeros de Toro Alcarria, que nos han cedido precisamente esas imágenes tan preciosas del toro en el campo, en su hábitat. Seguimos. Bueno, pues hemos hablado de la Feria de Fallas, hemos hablado de esa Bienal de Ronda y ahora tenemos que hablar, Pilar, con un torero que ha tomado la decisión de volver a los ruedos tras varias temporadas precisamente fuera de ellos.
Pues eso sí que es una apuesta importante, ¿eh? Para los tiempos que corren, me imagino que la decisión habrá sido fácil y vamos a ver qué llevó a tomar esta decisión.
Pues el torero al que nos estamos refiriendo es el torero madrileño y además conocido sobre todo por los aficionados de la capital de España y de la Plaza de Toros de las Ventas. Rodolfo Núñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues estamos diciendo, ¿no? ¿Qué te ha llevado a tomar esa decisión de volver a los ruedos, Rodolfo?
Bueno, yo siempre la cosa de intentar buscar causas de cualquier cosa que suceda, pues no suelo hacerlo. Creo que no se puede analizar cualquier cosa que suceda porque hay multitud de causas, de rasgos, de acontecimientos que te llevan a hacer lo que sea. Pero bueno, digamos que cuando yo llevaba año y medio, dos años quitado, pues me operé de la espalda con la intención de poder quedarme en unas condiciones físicas óptimas por si en alguna ocasión sucedía la oportunidad de poder volver a torear. Entonces no es algo de ahora. Lo que sucede es que ha tenido que pasar una serie de unos años, un tiempo, para poder consolidar la recuperación de la espalda, que no es absoluta, pero sí que es suficiente, más que suficiente, vamos, estoy muchísimo mejor que cuando me quité. Y también para que pudiese suceder la oportunidad de volver a torear, porque si yo recupero mi espalda, tal y como la he recuperado, pero no sucede la oportunidad, no aparece la oportunidad, es decir, cuando me refiero a la oportunidad me refiero a que haya un plan que me permita pensar que en efecto vamos a torear y en efecto va a haber la ocasión de poder resolver mi situación como torero. Entonces, bueno, pues ha sucedido algo y ya está, y hemos tomado la decisión de echarnos para adelante.
Ese algo puede ser también un tentadero en casa de Victorino Martín, como último empujoncito para seguir adelante con esta idea.
Pues digamos que lo que sucedió en casa de Victorino fue lo que hizo que apareciese cierto plan, y es que, bueno, pues el Boni me llamó por las noticias que le llegaron de lo que sucedió en casa de Victorino, ¿no? Bueno, yo llegué a casa de Victorino un día porque tengo gran amistad con él y bueno, pues suelo ir de vez en cuando, pues una vez al año por ahí a pasar un día en el campo. Y bueno, pues yo siempre suelo echar la muleta en el coche y tal. Y ya había estado en algún tentadero con alguna vaca de tapia, o sea, como en mis inicios, como cuando tenía 10, 11 añitos que salía después de los compañeros, después de los matadores de toros salía y, bueno, por etapa. Entonces yo me eché la muleta y nada, pues se lidiaron allí tres toros de esto nuevo que tiene de encinas, que por cierto fueron buenos toros, pero buenos de verdad. Y nada, le pedí a Victorino que me dejase salir detrás del primero y ya la cosa salió de otra manera, que ya detrás de los siguientes me lo ofrecía él a mí. Y nada, le llegaron las noticias al Boni de hecho estuvieron hablando, fue una conversación que tuvieron, y le llegaron las noticias de que estaba estando bastante bien, y me llamó, tenemos gran amistad, me llamó, y lo que al principio no era más que, o sea, no me había planteado reaparecer. Yo sí que tenía la ilusión, pero no lo había planteado como diciendo, vamos a hacerlo. Y en ese momento sí que apareció la oportunidad, sí que hubo un planteamiento.
Rodolfo, supongo, ¿no?, que el planteamiento, y sobre todo, bueno, pues según está ahora mismo la situación del toreo, pasa por actuar en Madrid, supongo.
Claro, de hecho, el Boni, estuvimos hablando y el Boni, pues, tanto el Boni como yo, vamos, decidimos ver un poquito, sondear un poquito cómo estaba el terreno, ¿no? A ver si realmente había posibilidades de volver a Madrid o no las había, y todo no era más que una mera ilusión, ¿no? Entonces, el Boni ha trabajado con una prudencia y, a mi modo de ver, una profesionalidad impropia de una persona que va a empezar en estas labores, porque sí que es cierto que, bueno, es un profesional consumadísimo, pero esto es una faceta nueva. Y a mi modo de ver, lo primero que ha hecho es absolutamente perfecto, es lo más apropiado, que es sondear el terreno para ver si realmente hay opciones o no hay opciones. Lo ha sondeado, le habrá hecho las gestiones que ha tenido que hacer, y bueno, pues parece ser que sí que tiene confianza en que podamos ir a Madrid. Y bueno, pues ahora vamos a jugar esa baza a ver si La posibilidad es real, bueno, la posibilidad siempre es real. Quiero decir que a ver si se consuma esa posibilidad, si se traduce en un hecho o no. Pero bueno, vamos a ver, que pase lo que Dios quiera, vamos a echar la temporada para adelante. No sabemos qué vamos a traer ni qué no vamos a traer. Y que pase lo que Dios quiera.
Pues Rodolfo Núñez, desde aquí, desde el albero, te deseamos toda la suerte del mundo, porque, bueno, pues el echar esa pata adelante, ¿no? Y muchas veces el embarcarse, ¿no?, en aventuras como estas, yo creo que ese punto de locura le da también esa grandeza a la fiesta de los toros y a vuestras andaduras dentro de los rodos. Así que muchísima suerte, Rodolfo.
Muchas gracias por lo de locura, sobre todo.
Un abrazo.
Gracias. Gracias.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Claro, hoy con un poquito de menos tiempo, porque bueno, ha sido un programa intenso y muy interesante con Ignacio Lloret de la Feria de Fallas. Hemos hablado con
Francisco Rivera.
Francisco Rivera Ordóñez sobre esa Bienal de Ronda, sobre un torero, ¿no?, que vuelve a los ruedos como es Rodolfo Núñez, al que deseamos, como decimos, muchísima suerte en esta andadura, pero hay que abrir tiempo de análisis para comentar otros aspectos que nos ha dejado la semana taurina. Y hoy contamos con dos compañeros de esta casa, cada uno en un punto de España, uno más al sur, otro un poquito más al norte.
Menos mal que existe la telefonía móvil.
Sí, efectivamente. Pues contamos en primer lugar con Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva, también director del portal ambitotoros.com. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy buenas.
Bueno, además vas a ser la representación de la cadena COPE en esa Bienal Taurina de Ronda. Déjanos en buen lugar.
Bueno.
Apila a
mí. Para donde pueda. Los sin caballos, a portagallolas.
Y también contamos con nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hemos estado hablando de muchos temas, fallas, hemos estado hablando de esa Bienal de Ronda, pero yo quería hablar hoy porque, bueno, vamos a tener por delante, seguramente tendremos que seguir hablando de ello, pero sí que como punto de partida, de esa ILP que se va a tratar en el Congreso de los Diputados y de la que depende y depende, ¿no?, el futuro de la fiesta. ¿Lo veis con optimismo? ¿Lo veis con pesimismo? ¿Depender siempre de los poderes políticos la fiesta de los toros? ¿Está bien? ¿Está mal? Javier García Vaquero, ¿cómo lo ves tú?
Yo pienso, insisto, que se nos ha ido de las manos. Yo pienso que ahora mismo entramos en lo farragoso de una burocracia parlamentaria, un mes y medio los partidos para preparar sus discursos, intereses muy, muy bastardos, muy cruzados. Se perdió aquella batalla en Cataluña el otro día. Me decía Finito que ya han dejado solo a Serafín. Me decía Finito, dice, me lo llevaba diciendo Toño Matilla 8 años y yo no le hacía caso. Quejas de empresarios, está. Y yo creo que aquella fue la batalla fundamental. Ahora mismo creo que se nos ha ido un poco de las manos, creo que es incontrolable. Y yo la pregunta te la devuelvo. ¿Alguien cree realmente que a través de una ILP se pueden volver a dar toros en Barcelona?
Pero yo recuerdo las palabras precisamente de Luis María Giver aquí en el albero hace unas semanas cuando hablábamos sobre esos plazos, ¿no?, que podía tener la ILP, que finalmente sí se han cumplido, ¿no? Aunque muchos agoreros decían que no, que esto iba a ser para mucho más adelante. Bueno, pues precisamente no, se va a tramitar, pues fíjate, estamos en febrero, se va a empezar a tramitar en febrero esa ILP taurina. Y él decía esta reflexión y decía, ¿por qué no va a poder o por qué el poder político, en este caso el catalán, va a poder prohibir a una empresa privada si hay leyes que defienden, ¿no?, la libertad de mercado, el que esté, pues si sale adelante esta ILP, la fiesta de los toros sea un bien de interés cultural, ¿por qué el poder político no le va a poder permitir a una empresa privada, como en este caso sería Funciones Taurinas, que es la que regenta el coso de Barcelona, a ofrecer toros esta temporada, ¿no?
Ya, pero yo también, o sea, yo espero, ¿no?, y que no y un, deseo no, no, no que vaya todo.
No es un edificio.
Después está también, ¿no?, el tema de echar la ley, echar la trampa, pero no voy a eso. Voy al hecho de que si en el momento en que Cataluña decide hacer esta campaña en contra de los toros, decide y se llega a esa prohibición, yo creo que tenían que tenerlo muy medido, si era tan fácil pues sí, que robar, otra vez no, no se volviera a dar toros allí. No sé, es que yo creo que hay ahí algo que se nos escapa, ¿no? A todo, Juan, no sé.
Juan García Tejedor, ¿a ti qué te parece?
Yo la verdad es que, bueno, lo primero, se va a empezar a tratar un mes antes, ¿no? Yo era de los escépticos, que pensaban que esto no iba a salir para adelante. Y de hecho, pienso que independientemente de los plazos que se hayan cumplido, pienso que es tarde. ¿Y por qué digo esto? Siempre se ha creído que, bueno, que con el Partido Popular en el gobierno íbamos a tener una mano tendida a lo que es la defensa de los toros en Barcelona, en Cataluña. Pienso que no, pienso que se ha quedado en un punto más de la campaña electoral y que no se ha hecho nada por adelantar estos plazos, y ya no solo por adelantar estos plazos, sino porque Cataluña o Barcelona, en este caso concreto, dé toros antes de lo que tenía que darlo, vamos a decirlo así. Y sobre todo, a lo que decía mi compañero de Huelva, es que se ha quedado el Serafín Marín solo allí. Allí nadie habla de toros.
Claro, pero y sigue
a nivel
igual.
Periodístico, inclusive.
Claro,
o sea,
pero sigue a cosas. También lo hablaba otro día con Luis María Llivere. Vale que han tenido respaldo, ¿no? Que es verdad que ha habido toreros que han hecho donaciones para que ellos trabajaran, pero al fin de cuentas, lo que es la imagen y lo que es la lucha, nos hemos vuelto a quedar otra vez sin esa participación, ¿no? De ellos, que es realmente a quien les importa, ¿no? Y esto es a ellos a quien más les perjudica, ¿no? Y no vemos esos gestos, ¿no? No los vemos.
Oye, y no os preguntéis que a lo mejor en el mundo del toro hoy rodean otros problemas que no tienen que ver a lo mejor nada con Cataluña, que son los que están ahora mismo colapsando este tema. Es decir, ahora que si la Feria de Abril la van a dar en televisión en directo o ni en directo ni en diferido. En la confección de carteles que no están saliendo como deberían estar saliendo.
Ya, pero Juan,
hay cierta convulsión en el mundo
pero
del
eso
toro
de ahora.
Y se está dejando un poquito atrás.
Pero ya, Juan, eso de hace un mes o así, y hemos tenido un invierno en que, bueno, que sí, que está temporada americana, pero hemos tenido un viernes en el que se ha seguido trabajando en esto, en el que se ha seguido hablando de Barcelona, incluso de San Sebastián, en fin. Y es que vuelvo
sí,
a
pero
repetir, nadie.
Sí, nadie.
Nadie ha dicho nada.
Y no se ha hecho nada.
Y el martes.
Nos preguntamos en Pilar, en la editorial precisamente, ¿no? Vamos a ver, el martes. Bueno,
el martes comienza el Congreso. ¿Va a ir alguien?
Va a salir Juan Manuel Albende a defender la fiesta de los toros, pero por el Partido Popular, que sabemos que el Partido Popular va a ofrecer su apoyo a que salga adelante esta ILP taurina con su mayoría absoluta, pero ha habido contactos dentro del mundo del toro con José Manuel Albende, con el Grupo Popular, para unificar criterios. Siempre queda esa sensación de que el mundo del toro, pues al final le tienen que sacar las castañas del fuego, Javier.
Claro, sí, insisto, lo que tú comentas, yo creo que es fundamental. Si ahora mismo pensamos en una cara del mundo del toro que tuviera que ir a representarnos a todos, no lo encontrábamos. Estamos totalmente divididos. No hay una fuerza de Anoet, no hay una fuerza de los matadores, no hay ninguna fuerza que tengamos una representatividad para decir, esta es la cara del toro en España. Hay algún matador que a título personal puede ir y puede tener su fuerza, pero que sabemos que están totalmente enfrentados entre ellos. Ese G10 no ha cuajado, pero es que sabemos que están enfrentados con Anoet. Yo recuerdo que hay denuncias interpuestas por competencia por aquel G10. Yo quiero decir que ahora mismo la desunión es absoluta, y que lo mismo que Toño Matilla me decía el fino, que se está diciendo hace 8 años, yo creo que hay muchos que están diciendo, oye, que esto se acaba, vamos a oírlo, vamos a ser francos. Insisto, hablo con cualquiera del toro y te dice, esto es que le veo muy poco tiempo. Y esto hay que plantar pie en pared. Y yo creo, oye, que conste que creo que la ILP es fundamental, porque la ley tiene que estar de nuestro lado, sí. Pero después hay que tener un desarrollo y un apoyo fundamental de las partes interesadas, que son empresas, que son profesionales, que son ganaderos y que son matadores de toros. Y eso es donde yo veo que falta una unión y una cara para decir, oye, aquí vamos todos juntos y esta es la cara del toro. Porque si pensamos en el mayor espectáculo que hay en España, que es el fútbol, le ponemos enseguida cara. Mira, la cara es Messi, la cara, y lo representa a todos. O la cara es Iniesta, o la cara es Del Bosque.
Imagen, ¿no? Que
tenemos
esa
persona. Claro.
Sí, bueno, aquí en Castilla y León la semana pasada se ha creado la mesa de la tauromaquia, ¿no? Uh-huh. Se supone, yo como vallisoletano, como castellano-leonés, en definitiva, pues esto ha sido una noticia que ninguno de los medios taurinos, vamos a decir, de aquí, de lo que es esta zona, pues ha sido resaltada, sí, se ha dado como una noticia más, ¿no? Pero es que yo pienso que es que ya no creemos en este tipo de cosas. Yo pienso que es que hay tal vacío, tal, bueno, pues ahí está, otra cosa más, bueno, depende, sí, de la Consejería de Presidencia, como para darle un poquito más de énfasis, un poquito más de importancia, pero es que cualquiera de las charlas que se dan ahora, en invierno, y de los coloquios que se proponen, toda la gente lo deja pasar, lo deja a un lado, hay un escepticismo tremendo.
Y sobre todo porque, no sé, yo creo que, hombre, obviamente remar en favor de la fiesta está bien, pero muchas veces falta ese empujón, pero a nivel nacional, ¿no? Y que puede tener a lo mejor la ILP, porque sí, hay muchas iniciativas a nivel municipal, regional, autonómico, pero no falta ese gran empujón y que ese, y que el entramado torino dé esa imagen de unidad, ¿no? Y claro, que se pongan en contacto, pues eso, con el, pues eso, en este caso era el luchar con el gobierno. Ahí está todavía esa famosa comisión presidida, sí, por el ahora ya concejal también del Ayuntamiento de Madrid,
Juan Antonio Gómez Angulo. Buscar ahora otra persona.
¿Y en qué ha quedado esa comisión? Por eso digo que muchas veces falta esa visión de conjunto, ¿no? La fiesta de los toros.
A eso voy. Y todos los golpes en el pecho y todos los nombramientos de bien de interés cultural, ¿en qué se traducen? Sí, está viendo más actos culturales, está viendo en las ciudades de verdad un apoyo fundamental. Yo no lo veo. Hay muchas ciudades que han hecho, y muchas diputaciones provinciales en España, que han hecho la fiesta bien de interés cultural, y eso, ¿en qué se traduce? ¿Eso en qué repercute a favor de la fiesta?
¿En el
brindis al sol?
Sí. Pero en el mismo caso, Ciudad de Valladolid, Ciudad Taurina. Yo estuve en aquel pleno, 17 votos a favor, 13 en contra. Pues
y a partir de eso,
a partir de eso nada.
Pues eso
en el cartel de toros de la feria de San Lorenzo pone Valladolid Ciudad Taurina. Es que eso no vale para nada.
Pero eso es igual que Madrid, cuando comenzó Barcelona. Comunidad de Madrid declara la fiesta, los toros bien de interés cultural.
No se ve,
claro,
no se ven resultados.
Pero eso digo, ¿y eso en qué queda? Claro. Vamos a ver, que no sí, que está muy bien, pero vamos a hacer algo más. Es decir, que en ese momento...
El buenismo no sirve, Pilar. El buenismo hemos visto que no sirve.
Acciones concretas y resultados concretos. Es que eso es impepinable. Bueno, que se nos ha hecho como siempre corto esta semana un poquito más, así que Javier García Vaquero, compañero de COPE Huelva, y Juan García Tejedor, compañero de COPE Valladolid, os emplazamos otra semana a seguir aquí hablando de toros, porque yo creo que lo merece la actualidad taurina, y sobre todo por hablar un poquito más con vosotros. Javier, muchísimas gracias y que haya suerte en esa bienal taurina de Ronda.
A vosotros, como siempre, muchas gracias.
Y Juan García Tejedor, también para ti, paisano.
Venga, muchas gracias.
Y a vosotras, la semana que viene, nosotros sí que volvemos aquí también, ¿no,
Baile
Pilar?
Morillo, vale, ILP, la semana que viene interesante.
Interesante, Pilar, muchísimas gracias.
A ti, Sisto.
Y también a ti, Almudena García Rama, muchísimas gracias, y la semana que viene te esperamos aquí. Y a todos vosotros, pues nada, emplazaros también aquí en el Albero a seguir hablando de toros la semana que viene, porque va a ser intensa. Y mientras tanto, pues en nuestra web, en cope.es/toros, tendréis toda la información taurina. ¡Feliz semana!